El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Búho en este domingo 19 de marzo, en el que, como siempre, les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora en este espacio de análisis y reflexión en Radio 4G, a través de Internet o por alguna de las más de 90 emisoras de la cadena. Nos acompañan, como es habitual, nuestros colaboradores Cristina Losada. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe, y felicidades en el Día de tu Onomástica.
Muy buenas noches y muchas gracias.
En los mandos técnicos se encuentra Víctor San Román y les recuerdo que también tienen a su disposición el Twitter del programa @elbuo21. Esta semana ha sido noticia la publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada en el conocido como caso 9N. Es decir, el procedimiento judicial seguido contra Artur Mas, en su calidad de presidente de la Generalitat en el momento en que sucedieron los hechos, y contra Joana Ortega e Irene Rigau, vicepresidenta la primera y consejeras ambas del gobierno presidido por Mas, por no dar cumplimiento a la providencia dictada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014. En esta providencia, el Tribunal Constitucional admitía a trámite un recurso presentado por el Gobierno de España contra el anuncio de celebración de un proceso participativo. Y el Tribunal Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 161.2 del texto constitucional, decretaba la suspensión de las actuaciones relativas a dicho proceso. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que ha juzgado y dictado sentencia contra Mas, Ortega y Rigau es por desobedecer consciente y deliberadamente el mandato del Tribunal Constitucional al mantener y celebrar la consulta, condenándolos, por tanto, por un delito de desobediencia. Sin perjuicio de que a lo largo del programa analicemos esta sentencia más detenidamente, os pido una primera valoración general. Pepe.
Yo sí tengo un problema, Eugenia. No soy todólogo. O sea, que me gano la vida en las tertulias de los medios y todavía conservo un cierto pudor intelectual que me impide pronunciarme sobre materias técnicas complejas de tipo jurídico. Yo no tengo formación jurídica, por lo menos sabe que estudié económicas, o por lo menos en los oyentes del Búho, y si me preguntas por alguna cuestión económica, pues alguna vez en el programa pues tengo la audacia de responder. Pero en una materia jurídica tan alambicada, tan sutil, tan compleja, yo creo que eres tú la indicada, Eugenia, para
bueno, pero para tú has... Tú
y vives... no te estoy pasando...
No, qué va. Tú vives en Barcelona y lo que sí puedes y lo que habrás detectado son las reacciones que ha habido, los comentarios que ha habido, cómo se ha interpretado la decisión...
Vamos a ver, en Barcelona y en Cataluña en general, por desgracia, desde hace muchísimo tiempo, no es ni de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace una semana, es de muchísimos años, casi nos podríamos remontar a la transición. Lo que hay es una deslegitimación permanente del Estado de derecho. Es decir, aquí el discurso mediático, el discurso oficioso, el discurso dominante, el discurso que hace ruido y que al final cala en la calle, es el discurso de que existen dos legitimidades, una la de algo asociado casi a una potencia colonial semi-extranjera, eso que llaman Madrid, acabado en T, y Madrid es una entelequia metafísica que nos oprime desde la edad de piedra o desde mucho antes. Desde el Big Bang, más o menos, Madrid no duerme y está pendiente las 24 horas del día de los catalanes, que son su gran obsesión. Y por otro lado, existiría una legitimidad democrática, pura, angelical, que es la que emana de la voluntad de Artur Mas y de general del ámbito de eso que se llama el catalanismo político. Consecuentemente, es decir, oiga, a nosotros el discurso catalanista es, a nosotros no nos afectan las leyes. Nosotros hacemos lo que nos da la gana, nos reímos de cualquier tribunal, salvo cuando ponemos un recurso, porque estos apelan al Tribunal Constitucional constantemente y a los tribunales ordinarios para interponer recursos de todo tipo contra decisiones que no les agradan de la Administración Central del Estado. Pero en cualquier caso, no cabe una discusión racional con gente que de entrada, es decir, juega siempre con las cartas marcadas. Oiga, si a mí no me gusta una decisión de los políticos adversarios, apelo naturalmente a los tribunales, no faltaría más, estoy en todo mi derecho. Ahora, cuando los tribunales desautorizan algún proceder mío que está fuera, extramuros de la legalidad vigente, en un país que tiene una constitución y que forma parte de la Unión Europea, pues entonces digo que no, que a mí esa legitimidad, esa legislación no me afecta en la medida en que es un acto de fuerza de una potencia colonial. Bueno, en ese mundo infantil les pasa un poco a los niños también, cuando los castigan los padres, ¿no? Después les piden su semanada, pero si me castigan es una injusticia que no tolero y pataleo. Y están en ese sentido. Pero han estado siempre en ese sentido, no hay ninguna novedad al respecto, ¿no?
Cristina, ¿cómo lo ves?
Yo, para resumir mi opinión de la sentencia, que no, igual que Pepe, no es una opinión basada en conocimientos jurídicos, pero sí en una opinión ya más política, diría lo mismo que escribía el martes o el miércoles pasado Joaquín Coll, que ha estado más de una vez en este programa, en el Búho, en Crónica Global, en un artículo que se llamaba Aviso para navegantes, y que comenzaba diciendo: más allá de que las penas sean leves en relación a lo que solicitaba la Fiscalía y al margen de que se pueda discrepar del razonamiento del tribunal, que no apreciaba delito de prevaricación, lo relevante es que la sentencia por el 9N es condenatoria contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Y realmente yo creo que la condena tiene trascendencia y la tiene precisamente como aviso para navegantes, y la creo que una prueba de ello es que buscando en la hojarasca de declaraciones de los condenados y de sus de la gente que está alrededor del movimiento independentista en Cataluña y otros que han sido muy muy fieros en contra de la sentencia, hay una cosa que dijo Artur Mas que quizá haya pasado desapercibida en la rueda de prensa que dio inmediatamente después de conocerse la sentencia. Y dijo Artur Mas: pido a todos, al gobierno y a la sociedad civil, que no se dejen impresionar por este tipo de sentencias. Pido firmeza y determinación. Bueno, cuando tú pides que no se dejen impresionar por ese tipo de sentencias, es que sabes que se dejan impresionar por ese tipo de sentencias, evidentemente. Es decir, que bueno, que a fin de cuentas las siguientes posibles desobediencias, desde luego, va a ser difícil que vayan a pasar desapercibidas y que no vayan a tener condena e incluso condena más alta de la que han tenido estos. En cualquier caso, yo creo que lo interesante y lo importante es que un tribunal haya, después de todos los procedimientos adecuados, considere que en efecto ha habido ahí un delito, uno de los delitos que se les imputaba, que era el delito de desobediencia. Es verdad que, como decía Coll en el principio de su artículo, el tribunal no ha apreciado delito de prevaricación, que era el delito por el cual se podían y se pedían penas más altas, y según lo que se puede y se puede leer al respecto, bueno, parece que los razonamientos del tribunal para excluir el delito de prevaricación se consideran un tanto llamativos o un tanto extraños o en fin. Pero claro, es que el delito de prevaricación, para empezar, hay que tener claro qué es, porque claro, hay un punto, tú decías al principio del programa que se les ha condenado por desobedecer consciente y deliberadamente la providencia del Tribunal
Constitucional. Es la literalidad de la sentencia, ¿eh?
Bien, se supone que la prevaricación Es eso. Entonces, claro, ¿cuáles son las diferencias entre desobediencia y prevaricación? A ver,
vamos a ver. Yo quiero, si me permitís, hacer varias anotaciones a lo que habéis dicho. Una, eso que decías tú, Cristina, de la declaración de Artur Mas, diciendo que no se dejaran impresionar por la sentencia, yo creo que tiene una justificación, y es que en la sentencia se desmonta uno por uno todos los argumentos que utilizaron las defensas para intentar invalidar la legitimidad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional. O sea, que es que ya empezamos por ahí. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia les echa abajo todos los argumentos de que si el Tribunal Constitucional no tiene auténtica jurisdicción, es un auténtico tribunal, es decir, si tiene auténtica jurisdicción, el hecho de que no podían saber que tenían que cumplir con esa resolución porque resulta que el artículo del Código Penal solamente habla de resoluciones judiciales, pero no dice expresamente que tienen que ser también las providencias las que deben de ser obedecidas, que lo que la providencia tal cual estaba la providencia era oscura e imprecisa, es decir, y todos esos argumentos de las defensas los desmonta uno por uno y además de forma bastante justificadamente el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces, por eso digo que quizá esa declaración de más viene por ahí, es decir, bueno, porque efectivamente ya no es suficiente con decir esto es un juicio político, etcétera, etcétera, sino no, con argumentos jurídicos estamos dejando clara la situación. Y luego, respecto a lo que me preguntabas de la diferencia entre prevaricación y desobediencia, hombre, prevaricación es dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de la injusticia de esa resolución. Lo que ha hecho el tribunal aquí es decir, vamos a ver, como existe una legislación que además está sometida, está recurrida ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional todavía no se ha declarado respecto de ella, no podemos entrar a considerar que esta actuación del Gobierno de Cataluña estaría incursa en ese delito de prevaricación. ¿Vale? Entonces, eso es el argumento que ellos utilizan porque dicen que si no, bueno, se podría dar una situación de juzgar dos veces el mismo asunto, ¿no? Como diciendo, bueno, cuando se dicte la resolución correspondiente en este segundo procedimiento, pues ya veremos si efectivamente después se puede incoar un procedimiento por prevaricación.
Perdona, es ¿cuál es el segundo procedimiento?
Hay
que
una
se está incoando?
Lo que atañe a la ley, a una legislación que ha emanado del Parlamento de Cataluña en materia de consultas, plebiscitos, etcétera. No tengo aquí ahora mismo la referencia, pero vamos, por lo que dice la sentencia, se está refiriendo a esa resolución, a esa legislación que es posterior al acto del año 2014. Claro, es que estamos hablando de el 9N, si yo no recuerdo mal, y Pepe me corrige, fue en el 2014. ¿Vale?
Sí, creo que sí.
Sí. Hay una legislación posterior que es la que se recurre ante el Tribunal Constitucional que todavía no se ha resuelto y esta sentencia es de ahora, del 2016. Entonces, el Tribunal lo que está haciendo es utilizar la cuestión de que sobre esa cuestión cabe una posible interpretación distinta porque como la legislación todavía no se sabe si es constitucional o no, pues a lo mejor si interpretaran ellos que habían actuado de forma contraria a derecho, pues estarían a lo mejor anteponiéndose a la declaración del Tribunal Constitucional.
Pero una pregunta más. Esa ley de consultas que aprobó el Parlamento de Cataluña, ¿no lo aprobó antes de la consulta? No.
No.
Lo aprobó después. Sí. Pero entonces, ¿en qué manera puede afectar a una consulta que ya se había realizado, a la legalidad
pues
o a la
por
actuación?
Ahí también viene el análisis que hace la sentencia de posible delito de prevaricación, ¿vale? Entonces dice que bueno, que efectivamente que habría que bueno, pues que tomar en cuenta que no se dan algunos de los tipos del injusto del delito de prevaricación porque no concurre. Es complicado, ¿no? Es complicado porque ya te digo que bueno, en resumidas cuentas podríamos decir que lo único que podrían considerarse delito de prevaricación es si hubiera sido un acto ilegal por desborde de competencia, pero como la ley catalana de consultas se anuló semanas más tarde, en ese momento no se podía descartar que pudiera ser considerada legal, es decir, es un entramado jurídico complicado, complicado.
Eugenia, yo participé en su día en alguna tertulia en Madrid con gente muy, muy, muy excitada a propósito del proceso catalán y recuerdo que se me argumentaba que no, y además yo en fin, no estaba en condiciones de emitir un juicio sensato por lo mismo que te he dicho al principio, ¿no? Porque eso para mí es un terreno pantanoso, ¿no? El mundo de jurídico. Pero se me argumentaba, por parte de alguien que sabía lo mismo que yo de derecho, por lo demás, que no se había querido encausar, no se había querido, o sea, que había un acto de voluntad ahí, torticero, o presuntamente torticero, si quieres. No se había querido juzgar ni a Mas ni a sus dos consejeras por un tercer posible delito, que sería la malversación de caudales públicos, delito que sí, de ser considerado por el tribunal, sí implicaría una posible pena de cárcel para Artur Mas, y ahí había un gran afán de encarcelar a Mas. Es decir, a ti como jurista, ¿te parece que podría darse ese supuesto de la posibilidad de una malversación de caudales públicos en los hechos que ocurrieron en el año 14?
A ver, habla Eugenia Gallo, no habla alguien que conoce el derecho. Te lo digo, desde el punto de vista personal, yo pienso que, y además en la sentencia se hace
la
referencia.
No se entiende en la
ya,
audio.
Bueno, se hace.
En la... Tú eres profesora de derecho de la UNED y nuestros oyentes tienen que.
En la propia sentencia se hace referencia, en algún momento, no sé si lo encontraré, a esa posible utilización de medios, no solamente económicos, o sea, no solamente de dinero, sino de medios públicos, como la utilización de los centros públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el gasto que supuso, pues en las urnas, los sobres, las papeletas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, a pesar de que sí se menciona eso como algo que, de alguna manera, viene a poner de manifiesto que actuaron consciente y deliberadamente, sabían lo que estaban haciendo, no se menciona en ningún caso que eso suponga o que pudiera suponer un delito de malversación de fondos públicos. O sea, es curioso, el tribunal no entra a eso. Tampoco entra, quizá, porque nadie lo pidió, efectivamente, como tú dices, los pronunciamientos y las conclusiones que hay por parte del fiscal, como por parte de las acusaciones particulares, se centran simplemente en dos delitos, prevaricación y desobediencia. No mencionan en ningún caso la otra cuestión. Entonces,
Por cierto, Eugenia, desde la ignorancia jurídica más oceánica, que es la mía, la malversación de caudales públicos implica una apropiación privada, un hurto, digamos, de recursos para uso privativo.
No necesariamente, pero normalmente va implícito. Se toma en consideración. Pero vamos, yo no soy penalista, Pepe. O sea, aquí hablamos, yo soy profesora de Derecho, pero no soy especialista en el Derecho Penal ni en el Derecho Procesal. Entonces, bueno, lo veo desde el conocimiento general del derecho, y desde ese punto de vista te digo, bueno, efectivamente puede tener un componente de apropiación para uso propio, pero no necesariamente. Si queréis, podemos hablar también de esas penas que se han impuesto. Sabemos que se les absuelve del delito de prevaricación y, por tanto, como decíais vosotros, por ahí se les ha quitado, por decirlo de alguna manera, la mayor sanción que se les podía imponer, pero, sin embargo, bueno, pues respecto a las sanciones que se han puesto en base a la condena del delito de desobediencia, resulta curioso observar cuáles eran las peticiones que hacían las acusaciones, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares, lo que dice el propio Código Penal y lo que al final ha ocurrido. No sé si...
Pero la cuestión es, ¿se han ido de rositas o no?
Pues no, así de tajante te lo digo, no, y te lo explico y te lo argumento. Las acusaciones pedían, para Mas, una multa de 6 meses, a razón de 200 euros por día, y una inhabilitación especial de 1 año y 6 meses. Y para Ortega y Regau pedían multa de 5 meses, a razón de 200 euros, y una inhabilitación especial de 1 año y 1 mes. ¿Vale? Esas son las peticiones que hace tanto la Fiscalía como las acusaciones. Bien.
Por el delito de desobediencia.
Por el delito de desobediencia. Si ya quitamos de medio el de prevaricación. El Código Penal sanciona este delito con penas de multa desde 3 a 12 meses, inhabilitación especial de 6 meses a 2 años. Y la sentencia lo que ha hecho es imponer a Mas inhabilitación especial por 2 años, es decir, el tope máximo, multa de 12 meses, en la franja media, podríamos decir, y en el caso de Ortega y Rigau, más inhabilitación especial a Ortega, porque consideran que, bueno, pues que ella tiene más culpa, por decirlo de alguna manera, porque tenía un cargo superior y porque sabía, bueno, pues tenía más competencias para poder parar la situación. Una inhabilitación especial de 1 año y 9 meses y una multa de 10 meses. Y a Rigau una inhabilitación especial de 1 año y 6 meses y una multa de 8 meses. Si os paráis a pensarlo, estamos hablando de que estamos en la franja superior de la horquilla, en los 3 casos. Por tanto, con la ley en la mano les han puesto la pena en su grado máximo.
Hay una discusión en la prensa sobre si la inhabilitación contra una de las dos exconsejeras, que es actualmente diputada, ahora no recuerdo si es Ortega o Rigau la que está en el Parlamento de Cataluña como diputada en este momento, si significa que tiene que dejar su cargo ya o no. ¿Lo sabemos?
La sentencia establece la sanción de la pena de inhabilitación especial, y la inhabilitación especial supone la incapacidad para ejercer cargo público electivo de ámbito local, autonómico o estatal y el ejercicio de funciones de gobierno, tanto en el ámbito autonómico como en el Estado, durante el tiempo que dure la condena. Por tanto, una interpretación literal haría que, en principio, no pudiera ejercer el cargo público.
Uh-huh. Sí, no, pues he leído cosas contradictorias, que como ya es diputada, ya se puede quedar diputada, porque a lo que afectaría solo es a su presentación a unas nuevas elecciones.
La ley dice ejercicio de cargos públicos, no elección para cargo público.
O sea, se les condena 2 años de
inhabilitación, perdón, especial.
A todos de inhabilitación especial. A unos especial. 2 años, otros 6 meses, otros 9 meses, pero inhabilitación,
cuidado,
especial.
Inhabilitación especial.
Pero cuidado con la inhabilitación especial, porque yo he estado leyendo estos días que eso implica que es una inhabilitación para ser cargo electo. Es decir, Artur Mas, En la hipótesis, por lo demás muy previsible y muy razonable, de que se produzca un adelanto electoral en Cataluña, adelanto que yo creo, estoy prácticamente seguro de que se va a producir, por fin, o proclamamos desde el balcón del Palau de Sant Jaume la independencia como Masià y Companys y nos tiramos al río a ver qué pasa, circunstancia que yo descartaría, o ante la imposibilidad material de realizar el referéndum, pues no les va a quedar más salida que realizar un adelanto, que convocar un enésimo adelanto de las elecciones. Bien, ante ese escenario, que insisto, para ser más realista, Artur Mas no podrá ser el candidato del Partido Democrático a la presidencia de la Generalitat, porque eso sería incumplir la sentencia. Pero, y esta es la cuestión que a mí me suscita alguna duda, pudiera darse la circunstancia de que fuese nombrado, pues pongamos por caso, un sello de la Generalitat. Inventémonos un cargo, un título de la consejería que podría tener, consejero de la salvación de la humanidad, o llámale como quieras, y el presidente de la Generalitat, que nombra al Consejo Ejecutivo el Gobierno, es decir, el presidente de la Generalitat, igual que el presidente del Gobierno español, es nombrado, es elegido por el Parlamento. Y en el Parlamento, no necesariamente entre sus miembros, por cierto, el Parlamento elige al presidente de la Generalitat y el presidente de la Generalitat, a su vez, forma el Consejo de Gobierno de la Generalitat. Artur Mas, te pregunto, Eugenia, yo creo que no. Es decir, Artur Mas podría ser designado por el presidente de la Generalitat, por ejemplo, conseller de lo que sea, de su nuevo gobierno.
A ver, ya sabéis que en derecho todo es interpretable, ¿eh? Pero yo ahí podría discrepar de ti. Dice, para el ejercicio de cargos públicos electivos. ¿Vale?
Electivos, efectivamente.
Electivos, lo cual significa que, como tú bien dices, no se le podría elegir presidente de la Generalitat. Pero si luego alguien le designa, que no es elección, le designa para desempeñar un cargo, ahí cabría interpretar.
Pero esto está en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ¿no? Uh-huh. Una reforma. Vamos a ver, no afecta la pena de inhabilitación, cuando es especial, no afecta al ejercicio de empleo o cargo público.
Ejercicio de cargos públicos, sí.
Eso significa que tú no puedes ser un cargo público. Es decir, si Mas fuera nombrado consejero de turismo.
Clave está ahí en la palabra electivo.
Ah, porque ponen el calificativo,
claro,
electivo.
Claro, para el ejercicio de cargos públicos electivos.
Pero es que pensad una cosa. Es decir, esa ley que estaba mencionando antes Cristina, todo eso se pensó para Herri Batasuna y para las marcas blancas.
Efectivamente.
Estaba pensado para eso, pero para nada más. Por eso se hablaba de cargos electos. Pues, o sea, bueno, para que no haya concejales o diputados o cargos de las diputaciones vascas que sean miembros de ETA. Uh-huh. Claro, nadie estaba pensando en que el presidente de la Generalitat se iba a convertir en un Batasuno, como al final ha ocurrido, ¿no?
Efectivamente.
Pero,
y ahí ese campo de ambigüedad, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre electivos y electos? A lo mejor hay alguna diferencia. ¿O es una diferencia?
No, electivos y designados. Electivos y designados.
Claro. ¿Perdón?
Es decir, una cosa es electivo, que se le elige por una votación en unas elecciones. Y designado es que yo, que soy el presidente de la Generalitat, te designo a ti, Cristina,
como
conseller en CAP.
Pero igualmente eres un cargo público. Eso no,
pero no,
no
es electivo.
Duda. no ha sido elegido en elecciones.
Esa sería, y ahí ya los doctos en materia constitucional y procesal son los que tienen más peso, ¿no?, en interpretar esto. Pero ahí está, va a estar el quid de la cuestión. Como decía Pepe,
pues
hombre,
no,
indudablemente no se podrá presentar, pero le podrían.
No parece especialmente lúcida la sentencia en ese sentido, ¿no? Porque cualquier margen a la ambigüedad, a la imprecisión o cualquier rendija interpretativa que tú les dejes abierta, la van a utilizar.
No, lo que
o sea, que
el
acto es puramente propagandista.
Pero es que la ley tiene esa rendija.
Claro, efectivamente. No, es que la sentencia no puede... se limita simplemente a decir lo que dice. Es decir, el artículo 410, que es el que se tipifica el delito de desobediencia, dice: las autoridades o funcionarios públicos que negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Eso es lo que dice el Código Penal. En la sentencia se habla de cargo público electivo.
Entonces, ¿cómo puede haber esa diferencia entre el Código Penal y la sentencia?
Ahí ya la interpretación se queda todavía más abierta. Ahí la interpretación ya se queda más abierta. Pero bueno, de todas formas, yo os he leído el artículo del Código Penal. Ahora, la verdad es que no he caído en traerme la ley de enjuiciamiento criminal. Ni la ley de enjuiciamiento criminal ni la ley electoral general, efectivamente. Entonces, bueno, queda ahí un poco más abierto. Pero vamos, en cualquier caso, a lo que íbamos antes es que respecto a la sanción que se les ha impuesto, es efectivamente la más grave que podía imponerse que respecto a lo que se solicitaba por parte de las acusaciones. Las penas son superiores a las solicitadas por la acusación.
Y por otro lado decía Pepe que es muy probable que más, es seguro que aspira a volver a la primera línea política y que aspiraría, a presentarse como candidato a otra vez a una presidencia del gobierno autonómico. Pero, al mismo tiempo, también, por otro lado, dentro de su partido, parece que hay una cierta resistencia a ese movimiento que está vislumbrándose en Artur Mas, porque, consideran que, en fin, aparte de que es normal, una vez que te vas, siempre hay los vacíos se ocupan, y si bien es cierto que Puigdemont no es el hombre que va a quedarse ahí...
No es Metternich, ¿no?
No es Metternich tampoco, pero hay otros que sí creen que son Metternich y que están dispuestos a ocupar ese vacío. Y por otro lado, también es cierto que la figura de Mas también está implicada en toda una serie de casos de corrupción que están empezando a pasar por los tribunales. El caso Palau ya comenzaba el otro día siguen otros, que no recuerdo ya cómo se llaman, Adixa, la Operación Pretoria, en fin, que va a haber un desfile por los tribunales de gente de la antigua Convergencia, y que esa gente tiene que ver con Artur Mas, obviamente. Entonces hay parece que hay una disposición en sectores de ese partido a hacer una especie de ruptura con el pasado, cosa que, como suele ocurrir, viene muy bien para que los nuevos aspirantes se coloquen, ¿no? Jubilen a los anteriores de una vez.
Y se os ha pasado una cosa, y queda un procedimiento que está todavía sin resolver, que es el que está ante el Tribunal Supremo en el caso de OMS.
Sí, también, pero bueno, eso es por lo del 9N.
Por eso digo, por esto mismo.
Lo del 9N, digamos que políticamente a los independentistas no les afecta, en el sentido de que, bueno, son mártires y la deslegitimación del sistema español es tal que, bueno, pues que no, eso no es una condena, es un juicio político, todo lo que quieras, pero los casos de corrupción con señores que llegan ahí y dicen que efectivamente se les pedían mordidas y cosas de estas, esto ya es un poco más difícil de que se trague, ¿no? Entonces, la medida en que Mas está implicado, y la época Mas ha estado ahí desde hace mucho tiempo, antes de que fuera presidente de la Generalidad ya estaba ahí, también está implicado, por tanto, en esos casos. en el modus operandi de ese partido durante mucho tiempo, ¿no? El modus operandi en la corrupción. De ahí que digo, a mí sí que me parece relevante que pueda haber sectores que no quieran para nada que más se presente ni que sea nombrado nada, sino que se retire a su casa.
Bueno, el sector más interesado en que más no sea nada es el pueblo catalán. Las encuestas manifiestan
alguna
que no
parte,
piensan
una,
votar a su
una parte, una parte, no generalicemos.
Una parte, no, yo te estoy hablando del pueblo catalán independentista, ¿eh? Ah. O sea, pues dentro del pueblo catalán independentista mayoritariamente son partidarios de que se vaya a su casa este señor. Y no solo este señor, sino su partido. Y el partido que tiene las preferencias del elector ahora mismo en Cataluña, añado por desgracia, es Esquerra Republicana de Cataluña. Y Esquerra Republicana será todo lo que quieras, pero no están implicados en la gran corrupción convergente, más que nada porque tuvieron poca ocasión de hacerlo, ¿no? Desde la administración. Por lo demás, bueno, estabais hablando de la corrupción convergente que ha sido aquí estructural, ¿no? Durante prácticamente 30 años que han gobernado, con el breve paréntesis del tripartito, pero esa corrupción era convergente, es decir, era del partido y estaba institucionalizada. Cataluña era y sigue siendo, creo yo, una cleptocracia, con más parecidos con las repúblicas centroafricanas que con Holanda o con Dinamarca, como a ellos les gustaría fantasear, ¿no? Pero dicho eso, también es cierto que no existe un testimonio directo, insisto, directo, de que personalmente Artur Mas se haya lucrado durante todo este tiempo. Yo no digo que en fin, que yo no pongo la mano al fuego, obviamente, por Artur Mas ni por nadie de ese mundo, pero hasta ahora mismo, es decir, no podemos afirmar que Artur Mas, así como parece evidente que toda la familia Pujol era una banda de delincuentes comunes, de Artur Mas no se puede decir. Se puede sospechar, si quieres, pero no se puede decir.
Bueno, pero aparte, no hay evidencias o no hay ese, pero evidentemente su partido, siendo él, ocupando él cargos importantes de responsabilidad en el partido, hizo eso. Es decir,
sí,
hay,
también lo hizo el Partido Popular y también lo hizo el Partido Socialista de Andalucía. No puedes acusar a Mariano.
Sí, pero el Partido Socialista de Andalucía retiró a sus anteriores dirigentes y puso a una señora precisamente por eso, por su implicación en toda la...
Vamos a ver, no hay una evidencia de corrupción personal en el caso de Artur Mas, o no la hay a día de hoy. Tenemos que ser un poco serios a la hora de...
No, yo no he dicho eso.
Pues, por ejemplo, acusando al anterior alcalde de Barcelona de tener 12 millones de euros en Suiza. Eso lo he leído yo y lo ha leído todo el mundo en la portada de, valga la redundancia, el diario El Mundo. Bueno, pues era mentira.
Bueno, el diario El Mundo, si os parece, porque estamos empezando a mezclar otras cuestiones, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos.
Bien, gracias.
Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita o en radio4g.com.
Hola, valiente. ¿Eres de los que no le teme al miedo? Soy Isabel Lauden y cada domingo te abro la puerta secreta para entrar en un mundo lleno de misterio. En esta expedición me acompañan los expertos más atrevidos: la criminóloga Elena Merino, el ufólogo Nando Domínguez y el escritor y crítico de cine Miguel Ángel Plana. Si te atreves, te espero el domingo a las 10 de la noche en Radio 4G. Pero recuerda, solo los valientes podrán entrar.
Estás escuchando El Búho con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Bueno, recuperamos esta conversación, pero si os parece, vamos a pasar del nacionalismo catalán al nacionalismo escocés. Os explico.
¿Guatemala o Guatepeor?
Bueno, a ver, esta semana se ha puesto de manifiesto que la premier británica, Theresa May, quiere activar ya el artículo 50 del Tratado de Lisboa y, bueno, pues por tanto, iniciar ya todos los trámites, todos los procedimientos para dar vía libre a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ante eso, parece que se han movido los representantes del gobierno escocés y, en ese sentido, han propuesto la celebración, han anunciado, mejor dicho, la celebración de un segundo referéndum de independencia del Reino Unido. Por tanto, bueno, pues volvemos a estar en una situación semejante a la que se dio hace unos años, con el referéndum que se promovió en Escocia, que no salió adelante, y que parece que se intenta volver a activar porque, como bien sabe todo el mundo, Escocia es partidaria de mantenerse dentro de la Unión Europea y, por tanto, no están dispuestos a tenerse que ir de la Unión Europea por la decisión del Reino Unido, ¿no?, la tomada por la Premier. Cristina, tú que eres la más avezada en cuestiones, la más avezada en cuestiones de política internacional, podríamos decir, ¿cómo ves esta situación? Porque, además, parece que las encuestas apuntan a que no va a ganar precisamente la independencia, etcétera, etcétera.
Bien, yo creo que es una situación complicada porque no es igual que en septiembre de 2014, que es cuando se celebró el primer referéndum de la independencia de Escocia, ni tampoco cuando se negoció con el gobierno británico, con el señor Cameron, en 2012. Tú decías antes, Eugenia, que la ministra principal de Escocia, la líder nacionalista Nicola Sturgeon, ha anunciado la celebración. Bueno, van a negociar un referéndum con el gobierno británico. Ella no puede anunciar nada.
Sí,
ella reclama.
Tienes toda la razón.
Ella reclama un referéndum basándose en el programa de su partido. Su partido consiguió una mayoría, creo que absoluta, en las últimas elecciones escocesas. Entonces, el programa electoral de su partido incluía una cláusula en la que se decía que se reclamaría un nuevo referéndum sobre la independencia si ocurriera un cambio significativo en la posición constitucional de Escocia, caso de, por ejemplo, de que el resto del Reino Unido votara por salir de la Unión Europea, cuando se da la circunstancia de que en ese referéndum la mayoría de los escoceses votaron a favor de permanecer en la Unión Europea, ¿no? Entonces, esa colisión entre la posición pro-europea de los votantes escoceses y la posición anti-europea de los votantes británicos, pasada por el programa electoral del partido actualmente gobernante en Escocia, le da a Sturgeon la base para reclamar ese referéndum, que en principio, pues creo que podrá celebrarse, puesto que ya se celebró el primero y, de hecho, la manera en que el gobierno británico, la primera ministra británica, Theresa May, ha recibido la reclamación no ha sido decir, miren, no vamos a estar celebrando referéndums todos los días ni todos los años, sino que ha sido una crítica al calendario que pretendía la primera ministra escocesa, que quería hacerlo antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. ¿Por qué quiere hacerlo antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea? Porque supone que de esa manera, si Escocia se pronunciara antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, no tendría que ponerse a la cola de la ventanilla. O sea, porque evidentemente si el Reino Unido sale de la Unión Europea, sale con todo. O sea, Escocia no está en la Unión Europea, está el Reino Unido, y Escocia está en la Unión Europea porque está el Reino Unido. De manera que cuando el Reino Unido se vaya, Escocia estará fuera. Pero creen que políticamente les daría una opción de acortar ese periodo de estar en la ventanilla esperando y de negociación. La cosa se complica, entre otras cosas, por una razón, porque ahora mismo en la Unión Europea hay sectores políticos, o sea, hay gente que ve con simpatía el sentimiento europeísta de los escoceses y que, por lo tanto, puede que ese afán por esto, por ponérselo crudo al Reino Unido en su salida, lleve a apoyar de un modo u otro las pretensiones independentistas de Escocia ligadas a su reingreso en la Unión Europea.
un par de objeciones, alguna lógica y otras políticas. La primera, puramente lógica. La circunscripción del referéndum que tuvo como resultado el Brexit era el Reino Unido. No era ni Escocia, ni Inglaterra, ni el País de Gales, ni Irlanda del Norte, era el Reino Unido. Consecuentemente, si el conjunto del Reino Unido decide marcharse de la Unión Europea, pues esa es la resolución. Es decir, yo estaba recordando ahora, por ejemplo, el referéndum de la OTAN, que convoca aquí el Partido Socialista, su circunscripción era, naturalmente, España. Por tanto, era España la que decía si quería quedarse en la OTAN o no. Pues Cataluña, mi región, votó no. Lo recuerdo perfectamente, porque yo también voté no.
¿Qué quería? ¿Irse de la OTAN?
Sí, queríamos irnos de la OTAN. Pues bueno, muy bien. Es decir, los catalanes queríamos irnos de la OTAN. ¿Tendría sentido que alguien dijera, oiga, bueno, ahora como se dicen tantas sandeces, ahora quiero decir en 2017, tal vez sí. Pero en aquel momento no se le ocurrió absolutamente a nadie decir, oiga, ya que los catalanes hemos votado no, pues que Cataluña salga de la OTAN y Albacete siga dentro. Es decir, esto parecía una estupidez, ¿no? Pues bueno, es la misma estupidez que está diciendo la señora de Escocia. Era el Reino Unido el que decidía. Oiga, no le gusta, lo siento mucho, pero la circunscripción es el Reino Unido. Por tanto, si no, no tiene ningún sentido. O sea, podemos hacer un absurdo hasta el infinito. No, es que el pueblo de no sé qué votó tal. No, es que el barrio tal votó no sé qué. Consecuentemente, no existen las soberanías fragmentadas. Existe una única soberanía, que es el Reino Unido, por cierto. La soberanía de la que es representante ahora mismo Theresa May, que no es ninguna idiota, y no quiero hablar de David Cameron, pero estoy hablando de Theresa May, y que es una persona bastante sensata, bastante prudente y con un cierto sentido histórico y de la responsabilidad. Lo digo porque Theresa May no va a convocar esa referencia.
Bueno,
no lo va a convocar.
Ya
lo ha dicho, que no lo va a convocar y yo me lo creo. Es decir, Cameron, afortunadamente, solo hay uno y esperemos que no se vuelva a repetir en 100 años. Es decir, ahora me ha dicho, no convoco ese referéndum. Y
no ha dicho eso, Pepe. Yo
no puedes poner en juego un país cada media hora. Es decir, se dijo, y lo recordó el otro día en el Parlamento Británico, en la Cámara de los Comunes, la Theresa May, en respuesta a un diputado escocés. Se dijo que esto sería para una generación, el anterior referéndum. Una generación no dura 3 años. El anterior referéndum
septiembre de 2014.
Bien, 2 años. Pues bueno, oiga, por ejemplo, la ley de claridad famosa de Canadá establece que que entre referéndum y referéndum tienen que pasar 25 años. 25 años, repito. No, eso es sensato. Ahora, el caso escocés, una generación, vale, a los 2 años volvemos con el cuento. Y así que hay que convocar 500 referéndums hasta que, hasta que suene la flauta un día, se vote sí a la independencia y a partir de ahí, naturalmente, no se vuelve a votar nunca más, por los siglos de los siglos. Que es lo mismo que pasaría en Cataluña, por cierto.
Tienes razón, Pepe, pero no serían 2 años, serían 4, porque la consulta estaría prevista para otoño del 18, la primavera del 19.
Exacto.
En cualquier caso no es una generación.
No, pero yo quiero decir que es posible que Pepe y otros hayan interpretado ciertas declaraciones de May en el sentido de que no lo va a convocar, pero yo no he visto. No ha dicho. Yo no he visto esas declaraciones tajantes por ningún lado. Lo que respondió May de inmediato a la reclamación de la ministra escocesa era decirle, mire, no, es el peor momento posible, ustedes tienen una visión de túnel, no sé, una serie de cosas, pero no dijo, no, ese referéndum yo no lo voy a firmar, yo no voy a llegar a un acuerdo.
No tengo delante el texto de la declaración electoral, pero dijo algo así como, no voy a poner en juego la soberanía del Reino Unido en un momento tan difícil como
en un momento, pero exactamente, la manera en que ha respondido no es frontalmente en contra de la posibilidad de referéndum.
Según las declaraciones que yo he recogido, dice, ha indicado que se opondrá a la celebración de un nuevo referéndum en el peor momento posible y ha dejado claro que no permitirá juegos constitucionales sobre el futuro del Reino Unido.
Bueno, eso no quiere decir... No, señor, nada de blanco y en botella. Y lo que yo estoy leyendo en la prensa británica es que dan por hecho que, en fin, que ese referéndum más tarde o más temprano se va a celebrar. y que, bueno, en fin, que ya es todo el mundo, bueno, todos los comentaristas que yo he leído dan por sentado que ya los próximos dos años van a ser otra vez de campaña del referéndum independentista en Escocia. El Partido Nacionalista Escocés va a poner una enorme presión para conseguirlo, entre otras cosas por una razón, porque le va mal. Le va mal a su líder, la señora Sturgeon. En estos momentos ha bajado, bueno, en estos momentos no, en los últimos tiempos ha sufrido una bajada de popularidad tremenda y está por debajo en popularidad de la líder conservadora escocesa, Ruth Davidson. O sea, el Partido Nacionalista Escocés, si las cosas siguen así, en las próximas elecciones que celebrara no iba a obtener una mayoría como la que tiene ni en broma. Por lo tanto, para ellos es muy importante volver a centrar la agenda política escocesa y británica otra vez en torno a la independencia. Y como decía antes, y no es, me parece, ninguna tontería, una de las complicaciones extras que pueden ocurrir es que haya sectores de la Unión Europea, y de hecho me estoy refiriendo al presidente de los liberales, bueno, ya no es el presidente, este hombre Guy Verhofstadt, que ya ha manifestado su simpatía hacia las posiciones proeuropeístas de Escocia, etcétera. Puede tener la tentación una parte de la Unión Europea de alimentar las esperanzas de que una Escocia independiente pudiera reingresar en la Unión Europea de manera rápida, más que nada para fastidiar al Reino Unido.
Pero vamos a ver, Cristina, hay descerebrados en todas partes y en el grupo liberal en ALDE creo que hay más últimamente, pero aceptada esa premisa. Es decir, todo el mundo tiene que tener clara una cuestión. Todo el mundo con un cierto sentido del proyecto europeo tiene clara una cuestión, que ya es complicadísimo gestionar un proceso como el de la Unión Europea con 28 estados, con 28 estados-nación. Es complejísimo. Es decir, crea todo tipo de distorsiones, de frenos y de problemas operativos el tener que manejarte con 28 estados. Cada uno con su pequeña soberanía que reclama constantemente. Bien, si con 28 estados es complicado y lo que tendría que ser una locomotora funciona como una tartana, por esos problemas de soberanía, ¿qué sería Europa si tú creas un precedente en Europa Occidental? Es decir, hubo un instante en el que se dijo que hubo un cierto acuerdo tácito, es decir, bueno, en la Europa del Este, porque vienen de donde vienen, porque pasaron por el comunismo, porque Stalin hizo lo que hizo recomponiendo Estados-Nación un poco por criterios puramente arbitrarios, etcétera, se dijo, bueno, o sea, en la zona del Este se puede jugar con las soberanías nacionales, pero en el Oeste no. Y había un acuerdo tácito, más o menos. Es decir, oiga, en la Europa Occidental los Estados-Nación, no voy a decir son sagrados, pero las fronteras son inamovibles. Porque el mover fronteras nos retrotrae a todos los problemas que ha tenido este continente en los últimos, por lo menos, 100 años. Bien, al primer precedente que tú crees de que ese acuerdo tácito se rompe, y el primer precedente puede ser Cataluña, puede ser Escocia, pueden ser los corsos, es decir, hay mucha gente queriendo crear estaditos en Europa Occidental. Al primer estadito que crees, has creado el precedente. Con lo cual, Europa acabará teniendo no 28 estados-nación, acabará teniendo 128. Y esto será una broma. Es decir, ya es bastante una broma ahora mismo la Unión Europea, pero es una broma de solo 28. Si se convierte en una broma de 57, el asunto es inviable. Por tanto, es decir, tenemos al friki de ALDE, pero el friki de ALDE tiene que tener en cuenta eso. Y después hay que tener en cuenta otra cuestión, que tiene que ver también con lo que es, con la naturaleza jurídica. Y en este caso sí me atrevo a hablar de una cuestión relacionada con el derecho, de algún modo. La naturaleza jurídica de la Unión Europea. No hay que olvidar que la Unión Europea es una confederación. Es decir, la Unión Europea es un tratado internacional, no es nada más que un tratado firmado por Estados soberanos. Es un acuerdo cuyos partícipes son 28 soberanías. Eso significa que, como se ha dicho muy bien al principio de este programa, quien suscribió el Tratado de Maastricht fue el Reino Unido. No fue el Tratado de Roma también, fue el Reino Unido. No fueron sus regiones constitutivas ni sus partes integrantes. Y Además, las decisiones de admitir a un nuevo miembro, es decir, de admitir a un nuevo Estado soberano como partícipe de esa confederación, tienen que ser adoptadas por unanimidad de los Estados. Eso significa que, por ejemplo, si España decide que vota la incorporación de un hipotético Estado soberano escocés, Escocia no entra. Es decir, si hay 27 votos a favor y España vota no, el Reino de España, Escocia se queda fuera. Y además se quedaría fuera porque España naturalmente votaría no, y haría muy bien votándolo.
De todas maneras, hay una alternativa, Pepe, que la están barajando los del Partido Nacionalista Escocés, y es solicitar integrarse en el espacio económico europeo, como sería, ¿no?, como el caso de Noruega o como el caso de Islandia.
Bueno, pues eso es
no ser miembro de la Unión Europea,
bueno, pero
integrarse en el espacio
eso
económico europeo.
Lo puede pedir Turquía y lo puede pedir Azerbaiyán, si quiere.
Bueno,
es decir,
pero
usted no es miembro de la
Unión
Europea.
Pero es una forma de presionar también, ¿no?
No, bueno, tú puedes bailar la conga si quieres, también es una manera de presionar, pero si quieres entrar en la Unión Europea te tienen que votar los 28, y si no te votan los 28 no entras, y para que te voten los 28 previamente tienes que ser un Estado soberano, y además un Estado soberano reconocido por la comunidad internacional, porque hay territorios, por ejemplo, en Armenia o en algunos territorios de repúblicas exsoviéticas, en Azerbaiyán, que lo he mencionado antes, hay determinadas zonas, o Tesia del Sur, por ejemplo, determinadas zonas que viven en un limbo jurídico, que es decir, bueno, ahí no hay un Estado formal, no hay un reconocimiento de la ONU, y bueno, más o menos hay unos tíos armados por allí que imponen su ley, pero esa gente no está reconocida por nadie en el marco internacional. Bueno, a Escocia le podría pasar eso, se podrían separar eventualmente del Reino Unido, no tener una conflagración militar, pero bueno, no ser reconocidos por nadie, serio. Y estar en ese limbo extraño, ¿no? Es decir, que Escocia llegue a independizarse a mí me parece altamente improbable. Y que Escocia entre en la Unión Europea me parece directamente imposible. Me parece directamente imposible porque todos los estados que pueden tener problemas internos, y el primero es España, pero hay más, Francia también los puede tener, Italia también los puede tener, todos esos estados van a vetar.
De hecho, la propia May ha reconocido que el gobierno español ha transmitido su preocupación por el caso de Escocia.
Sí, pero bueno, España solo no puede hacer de malo en esta película.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Hombre,
no.
Quiero decir que sería conveniente que hubiera más, ¿no? Porque, en fin, ya, la Unión Europea procura mantener una especie de actitud como de neutral, que esto son cuestiones internas, etcétera, y al mismo tiempo una actitud estricta en el sentido de lo que es lógico, ¿no? O sea, lo que ya hemos dicho mil veces, que ni Escocia, ni Cataluña, ni el norte de Italia, ni una región son soberanas, y la Unión Europea está en España, el Reino Unido estaba, y etcétera, etcétera. O sea, que la soberanía no es del Estado, y cuando si ese Estado se desgaja una parte, pues ese nuevo Estado tiene que empezar desde cero, desde el principio, a pedir su ingreso o su asociación en una u otra modalidad con la Unión Europea. De hecho, hay sectores económicos escoceses que no les interesa nada formar parte de la política agraria común o de la política de pesca común. La Federación de Pescadores Escocesas ya ha dicho que se opondrá a la independencia si eso implicará unirse a la política de pesca común. Es decir, que ahí estamos ya en los intereses de sectores diferentes y en la colisión de esos intereses y en cómo eso va a jugar. Evidentemente, en las encuestas que preguntaba antes Eugenia, las encuestas están 50-50. Están 50-50, pero las encuestas no sabes, sabes cómo está ahora la situación, pero no sabes cómo estarán después de 2 años de campaña. Eso también pasó cuando Cameron aceptó y firmó el acuerdo para que se convocara el referéndum, daba por descontado que los independentistas no iban a hacer nada, o sea, no iban a lograr nada porque las encuestas daban un muy bajo apoyo a la independencia escocesa. Bueno, bastaron 2 años de campaña, la crisis económica, los recortes o lo que fuera del gobierno de Cameron para que se unieran a las filas del independentismo gente que no estaba ahí 2 años antes, y ganaron de milagrete los que querían quedarse en el Reino Unido. Bueno, en fin, sí, hubo bueno, hubo encuestas que daban ya, pues, casi que ganaban la independencia. Bueno, no, casi no. Las encuestas lo llegaron a dar. Y luego no salió, pero por un margen estrecho. Por lo tanto, nunca sabes. Una vez que pones en marcha estos procesos, son procesos que atraen el descontento, el malestar, atraen causas que no tienen que ver con la que se va a someter al referéndum. De ahí que sea completamente, en fin, a mí me parece una cosa que no es aceptable hacer algo así, jugarse algo así a un referéndum por un voto de más. O sea, si hay un voto de más a favor de la secesión, entonces la secesión, hombre, al menos los canadienses eso lo regularon de una manera que, claro, ahí los independentistas de Quebec ya decidieron no convocar otro referéndum porque no les convenían las condiciones, claro.
Bueno, cuidado con el asunto de Canadá, porque siempre se olvida cuando se habla de Canadá y se menciona la famosa ley de claridad. Siempre se olvida que la soberanía permanece, pese a la ley de claridad, la soberanía permanece siendo...
Pero si en Quebec votaran a favor, mayoritariamente a favor de la independencia, el Parlamento canadiense tendría que aceptarlo.
Bueno,
lo que pasa es que después hay otras condiciones.
Cuál es la voluntad del Parlamento canadiense y no sé qué pensarían sus diputados llegado el momento. A lo mejor hay quien lo sabe, yo no lo sé. Lo que sí sé es que el que tendría que decir es el Parlamento de Canadá, no el Parlamento de Quebec, ni los ciudadanos de Quebec, sino el Parlamento de la Federación, que es el depositario de la soberanía.
Ya, pero Pepe, una vez que llegas al referéndum y que ese referéndum se hace, y si sale a favor de la secesión, el Parlamento de la Federación, o sea, el Parlamento canadiense, va a decirles, mira, habéis hecho todo eso, habéis dicho que queréis separaros y ahora nosotros no nos da la gana y os decimos que no podéis. ¿Tú crees que haría eso? Yo creo que no.
Creo que puede hacerlo perfectamente.
Podría, pero no creo que lo hiciera.
La historia de Europa y de América sabe que lo puede hacer.
Bueno, aparte, pero en fin...
Es imposible.
Yo creo que aquí el problema está en entrar en la dinámica de estos de referéndums que justamente se acuñó en lo de Canadá, la expresión never endum, o sea, el referéndum de nunca acabar, porque ya se vio que ese era el objetivo de los independentistas, es hacer referéndums con la frecuencia que sea el mayor posible hasta que salga lo que ellos quieren, y en el momento que salga lo que ellos quieren, por supuesto, se acabaron los referéndums.
No, pero fíjate que volviendo a la cuestión de Canadá, que está llena de matices y que es muy sutil y que no es tan básica como se suele explicar aquí, uno de los elementos que siempre se obvian es que en Quebec, naturalmente, hay indígenas, hay indios, que son, de hecho, son los más canadienses de todos, ¿no? Por razones evidentes. Y una de las prerrogativas que contempla la ley de claridad canadiense es que si la población de Quebec decidiese separarse de la Federación canadiense, la minoría indígena de Quebec tendría la posibilidad, tendría el derecho reconocido por la Federación, de a su vez decidir si quiere quedarse en la hipotética República Quebecois o seguir integrada en la Federación canadiense. Es decir, podría darse el caso de que la minoría, los indígenas, decidieran seguir en Canadá, cosa que además no me extrañaría, decidiesen seguir en Canadá y esos territorios están dentro de... esos indígenas habitan naturalmente dentro del territorio de Quebec. Y esos núcleos indígenas pertenecerían a Canadá, pese a estar físicamente dentro de Quebec. Y
además controlan recursos naturales importantes, los
muy importantes,
las zonas donde viven los indígenas.
Pero te lo digo por una razón, ya que aquí en Cataluña, donde te estoy hablando yo ahora mismo, les gusta tanto la ley de claridad, pues podría ocurrir que los señores de Santa Coloma de Gramenet, de Cornellà, o de Hospitalet, o de mi barrio,
se consideren indígenas,
decidiésemos que
considerarlos indígenas.
Sí, sí.
Considerarlos indígenas.
¿Perdón?
Decidierais considerarlos indígenas y seguir perteneciendo a España.
Sí, sí. Bueno, yo soy totalmente indígena, ¿no? Vas a verme una foto. Podríamos seguir. Quiero decir, el problema del método democrático, y ahora me dejo de ironías, es que no es válido para romper estados. Y no es válido porque, es decir, oiga, nosotros queremos irnos, que nos dejen votar. Bueno, pero ¿quién decide quién vota? O sea, usted, cuando digo usted, separatista catalán, usted quiere votar, vale, pero usted a su vez decide quién vota y quién no vota. Por ejemplo, usted dice, no, el de Lugo no vota. ¿Y por qué no puede votar el de Lugo? Ah, porque lo digo yo. Oiga, pues eso no es muy democrático, ¿no? Es decir, no, el de Lugo no vota, pero el de Lérida sí. ¿Y por qué no puede votar el de Lugo? Insisto.
Por ser de Lugo, básicamente.
Me parece que efectivamente vamos a dejar, si el de Lugo vota o no vota, lo vamos a dejar aquí, por esta noche. Gracias, Pepe. No sé si considerarte indígena o no, pero te doy las gracias en cualquier caso.
Bueno, por lo menos soy lucense.
Eso sí. Gracias, Cristina. Os veo, gracias. Os escucho la próxima semana. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo domingo a las 21 horas en Radio 4G. Y si nos quieren volver a escuchar, ya saben que les invitamos a descargarse los podcasts del programa. Buenas noches.